Madonna, orders two Bud Lights and a cranberry vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with the Cher impersonator. Elena Jo-
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo especial de Picheos Salvajes Podcast. Que en lo que ya empieza a ser una tradición, unos días después de que acabe la serie de Japón de la NPB, nos gusta hacer un repaso de cómo ha sido la temporada, ganador, premios individuales, etcétera. Así que venimos con nuestro especial de final de año sobre la NPB y, como siempre, lo hacemos con el mayor experto en nuestro idioma en todo lo que concierne al béisbol profesional de Japón, que no es otro que Claudio Rodríguez, director y creador de la web baseballjaponés.com y del podcast La Hora del Béisbol Japonés, y le tenemos una vez más aquí con nosotros. ¿Qué tal, Claudio?
Hola, John, un placer como siempre.
Bueno, te iba a preguntar, Claudio, qué tal cómo ha sido esta temporada 2023, este final de temporada, pero creo que ya puedo adelantar que seguramente podemos calificarlo de histórico, ¿no? Por el hecho de quién ha ganado, que no ha sido otro que Hanshin Tigers, uno de los equipos más importantes de Japón. Muchas veces estoy de decir en el programa que es seguramente el segundo equipo más popular de la NPB, detrás de Yomiuri, pero que sin embargo, en lo deportivo tampoco ha sido un equipo muy exitoso, apenas su segundo título de la serie de Japón, pese a ser un equipo que ya viene desde los años 50, uno de los equipos históricos de la competición, apenas su segundo título, el último en 1985. Yo lo suelo comparar a veces en mi cabeza con equipos como los Boston Red Sox o los Chicago Cubs, en ese sentido de equipos muy populares que no han tenido mucho éxito en lo que es la competición. Entonces, no sé si estás de acuerdo con esa comparativa y que nos cuentes un poco cómo se ha vivido en Japón, qué ha significado para los seguidores del béisbol allí este título de Hanshin.
Sí, sin duda. Es muy, muy acertada la comparación. Los Tigres de Hanshin son efectivamente una mezcla de los Cachorros de Chicago y los Medias Rojas de Boston. Son un equipo muy popular, muy querido por sus fanáticos, que tienen una fanaticada que se extiende por todo Japón, pero que al mismo tiempo han sufrido muchísimo porque no han ganado títulos. Es decir, lo que tienen en popularidad no lo tienen en éxito deportivo. Y mucho de eso tiene que ver con simplemente el mal manejo y la mala planificación de la gerencia. Hay nuestro amigo Jim Allen, que trabaja para la agencia de noticias Kyodo en Tokio, que tiene ya 30 y casi 40 años cubriendo el béisbol japonés, suele decir que el equipo de Hanshin lo manejan los diarios deportivos que cubren al equipo. Básicamente son los que deciden lo que el equipo debe o no debe hacer. La gerencia no tiene la valentía de enfrentarse a los medios y decir, no, mira, nosotros tenemos razones para pensar que esta es la manera correcta de manejar al equipo. No, ellos, todo lo que hacen con el objetivo de evitar un escándalo en los medios, ellos no hacen algún movimiento que han debido hacer, o hacen un movimiento que no es apropiado para el equipo, que no es beneficioso para el equipo, pero como los medios lo piden, ellos lo terminan haciendo. Entonces, al final, pues, obviamente, de una gerencia que no piensa por sí misma, es imposible que se puedan ganar títulos. Pero este año hay que darle el crédito, especialmente al manager Okada, Akinobu Okada, que fue uno de los jugadores que ganó el primer título con Hanshin en 1985. En esa época él era una de las estrellas del equipo. Que él ya tuvo un primer paso por Hanshin que fue exitoso. Él estuvo... Fue manager de Hanshin entre 2007 y 2010, si mal no recordamos, algo así. Y le fue muy bien como manager en aquella oportunidad, pero no logró ganar un título de liga ni clasificar a la Serie de Japón en aquella oportunidad. Ahora, cuando regresó este año, pensamos, bueno, Okada es un buen manager, pero caramba, tiene ya como 10 años sin trabajar como manager. No sabemos si le va a ir bien o no, pero efectivamente le fue muy bien. Él desde el principio supo qué hacer, cómo manejar a sus jugadores. a pesar de que el equipo no tuvo este año un buen bateador ofensivo extranjero, que siempre nos pareció que hacía falta. El estadounidense Sheldon Noyce hizo un buen trabajo, pero no fue espectacular. No es que conectó 30 jonrones ni empujó 100 carreras ni nada por el estilo. Fue apropiado, pues, y dio batazos importantes en la Serie de Japón que ayudaron a ganar el título, pero no es él el que se echó el equipo al hombro, sino los jugadores japoneses los que más destacaron. De manera que hay que darle crédito a Okada porque manejó muy bien sus piezas, a pesar de que no estuvo perfecto, él cometió sus errores y todo, pero logró hacer lo necesario para ganar el título, que es al final lo que todo el mundo quería. Y en términos de impacto en Japón, pues obviamente ha sido una fiesta, pues todos estos últimos días han sido una fiesta tremenda en Japón. Ya se han organizado, creo que todavía no se han hecho, pero se han organizado el desfile del equipo tanto por Osaka como por Kobe, que son dos ciudades muy cercanas y que la mayoría de los fanáticos del equipo viven en esa área. Y todo el mundo está pendiente de celebrar. No lo hemos escuchado todavía, pero seguramente si no ha ocurrido ya va a ocurrir pronto. En Japón existe una tradición que una vez que el equipo gana la Serie de Japón, la compañía dueña de ese equipo suele hacer unas ofertas de 3 o 4 días de sus productos. Todas estas compañías tienen algún producto especial. En el caso de Hanshin, ellos son dueños de una línea de trenes de pasajeros, pero más que eso son dueños de una tienda, una cadena de tiendas por departamento que es muy popular en Japón. Y si no lo han hecho todavía, estamos seguros de que ya en pronto van a tener una super oferta de 3 o 4 días en la que venden todo al 50% de descuento o algo así y ganan pues, millones de dólares con todo lo que venden. Así que no, en Japón realmente, y los cuentos que se escuchan de la gente que tiene tanto tiempo esperando por un título como este, pues la felicidad que ha generado en la población en general el título de Hanshin, pues es increíble. Y también hay un profesor de una universidad de Kansai, que es un economista especializado en calcular el impacto económico del béisbol en Japón, que calculó que solamente la final, porque los dos equipos estaban en el área de Kansai, Oryx y Hanshin, uh-huh. Solamente porque esos dos equipos se enfrentaron en la final, ya eso iba a tener un impacto como de $1,000 millones en la economía japonesa, solamente porque la final fue entre esos dos equipos, y con la victoria de Hanshin, pues seguramente el número va a aumentar un poco más. Entonces, sí, es decir, esta es una época de fiesta, pues en Japón va a ser un invierno muy feliz para muchos fanáticos que, caramba, por tanto tiempo esperaron por este título y que ahora tienen la fortuna, pues, de celebrarlo.
Te iba a preguntar, relacionado con el título y la comparación que hacía antes con Boston y con Chicago, porque todos los equipos más o menos populares que llevan tanto tiempo sin títulos empiezan a encontrar otras explicaciones más allá de las que nos has podido dar tú, de movimientos erróneos para explicar por qué no se gana los títulos, y la más popular, por supuesto, son las maldiciones. En Boston tenía la del Bambino, en Chicago la de la cabra Billy, en Cleveland, por ejemplo, tienen la del Chief Wahoo, y Hanshin también tenía su maldición, ¿verdad? Que los aficionados sobre todo utilizaban para explicar esta mala racha de resultados.
Ciertamente es la llamada o la famosa maldición del coronel Sanders. La historia es muy sencilla. En 1985, cuando el equipo ganó su primera serie de Japón, los fanáticos enloquecieron tanto en la celebración que hay un río que pasa por el medio de Osaka llamado Dotonbori, y los fanáticos de Hanshin tienen la costumbre de, hay un pequeño puente y se lanzan de ese puente al río, hacen un chapuzón, digamos, para celebrar el título del equipo. Y básicamente la forma en la que funcionaba la celebración era que los fanáticos estaban cantando, mencionaban el nombre de alguno de los jugadores del equipo, y un fanático que tuviese cierto parecido físico a ese jugador se lanzaba al río como para celebrar. Y en aquel momento tenían a Randy Bass, que es una de estas superestrellas, una de las más grandes estrellas de la historia de la NPB, que fue el jugador más valioso de la temporada regular, fue el jugador más valioso de la Serie de Japón en aquel año. Ganó la triple corona, fue un año espectacular para él. Y cuando los fanáticos mencionaron el nombre de Randy Bass, pues realmente no había ningún fanático que se pareciera a Randy Bass o que tuviese barba o nada por el estilo. Pero lo que sí consiguieron fue una estatua del coronel Sanders en una tienda KFC, el pollo frito de Kentucky, que estaba ahí cerca del puente. Y los fanáticos decidieron tomar esa estatua del coronel Sanders, que tenía una barba y era el único extranjero presente, y la lanzaron al río en parte de la celebración. Y a partir de ese momento, bueno, a partir de la temporada siguiente, el equipo empezó a fallar y tuvo un periodo, pero terrible, un periodo de 16 años en el que quedaron últimos 10 veces y nunca pasaron o superaron el tercer puesto en ese periodo. Entonces, por supuesto, los fanáticos lloraron, le pidieron perdón a los dueños del restaurante, hicieron ofrendas florales, tuvieron una búsqueda, enviaron buzos al río a tratar de rescatar la estatua. Finalmente la consiguieron después, en 2009, algo así, la consiguieron la estatua en el fondo del río, la sacaron, la limpiaron, la restauraron, etcétera, pues. Pero a pesar de todo eso, el equipo seguía sin ganar, hasta que finalmente este año lograron ganar y romper la maldición, aunque nosotros realmente nos acabamos de dar cuenta que probablemente no era la maldición del bambino, la maldición del coronel Sanders, perdón, lo que estaba afectando al equipo, sino la maldición de Randy Bass, porque realmente la caída del equipo comenzó en 1987 con la despedida de Randy Bass, que es un cuento largo, pero que vamos a minimizar. Randy Bass, el hijo de Randy Bass había sido diagnosticado con un tumor cerebral. Randy Bass le pidió permiso al equipo para ir a los Estados Unidos a estar presente en las sesiones de quimioterapia con su hijo. El equipo le dio el permiso, pero el problema es que el contrato de Randy Bass especificaba que el equipo Hanshin tenía que pagarle todos sus gastos médicos y el costo de la quimioterapia, el tratamiento que estaba recibiendo su hijo era bastante caro y el equipo nunca se molestó en sacar una póliza de seguros para cubrir esos gastos que pudiesen surgir. Entonces aprovechó o tomó como excusa el viaje de Randy Bass a los Estados Unidos, dijo que no lo había hecho sin permiso y lo despidió del equipo. Randy Bass, que no es tonto, grabó la conversación por teléfono y después se la mostró a los medios diciendo, mira, yo sí recibí permiso del dueño del equipo para irme a los Estados Unidos a estar con mi hijo. El cuento es que lo despidieron, él nunca más regresó al equipo y desde ese momento, al año siguiente el equipo quedó, o ese mismo año, perdón, en 1987 el equipo terminó último en la tabla y desde ese año hasta hoy, hasta 2023, que a principios de este año fue que finalmente exaltaron a Randy Bass al Salón de la Fama de los Hijos Japoneses, fue que finalmente el equipo ganó el título. Así que yo tengo la teoría de que fue Randy Bass y no el coronel Sanders el que realmente afectó al equipo todo este tiempo. Pero bueno, es decir, poniendo eso a un lado, como mencionamos anteriormente, es la gerencia del equipo realmente que no había hecho un buen trabajo. Y este año, pues finalmente las cosas le salieron bien y el equipo terminó ganando.
Sí, suponemos que ya la figura del coronel Sanders volverá a ser apreciada entre los fanáticos de Hanshin. Por ya dedicarnos un poco a lo más deportivo, ¿cómo han sido estas series de Japón, que al final han sido muy, muy ajustadas, ya que tuvieron que llegar al séptimo encuentro en el que finalmente los Tigres de Hanshin se llevaron el título, pero una serie de Japón que yo creo que, como se esperaba, ha estado bastante, bastante apretada?
Sí, sí, sin duda. Fue una serie muy entretenida, muy disputada, muy interesante en varios aspectos. Nosotros teníamos el temor de que Hanshin se pudiese caer, porque Hanshin suele poner la torta, digamos, en cuando el momento es en los momentos más delicados. Recordemos, por ejemplo, la serie de Japón de 2005. Hanshin ganó por 10 juegos de ventaja el título de la Liga Central. Era un equipo súper fuerte. Y se estaban enfrentando la serie de Japón a los Marinos de Lota, que era un equipo bastante bueno también, y cuyo manager era el estadounidense Bobby Valentine. Y se esperaba que iba a ser una serie muy peleada, y al final Lota ganó por barrida, y todos los juegos los ganó 10 a 1, 10 a 0, 10 a 1, y el último lo ganó 3 a 2, que fue el más cerrado. Y ha sido la peor paliza que se ha visto en la historia de la serie de Japón. De manera que había cierto temor de que Hanshin pudiera decepcionar una vez más. Pero afortunadamente no fue así, esta vez sí tuvimos 7 juegos muy, muy disputados todos. Los dos primeros fueron por blanqueada. Hanshin ganó 8-0 el primero, Oryx ganó 8-0 el segundo, pero a partir del tercer juego todos los partidos fueron más peleados. Los tres partidos que se disputaron en el estadio Koshien, la sede de Hanshin, fueron muy, muy interesantes. Nos pareció que Hanshin ganó porque el manager Okada fue más sensato en sus cambios. Nos pareció que especialmente el manejo del bullpen del manager Satoshi Nakajima de Oryx no estuvo muy bueno. Y eso fue lo que al final decidió, especialmente el quinto juego. Llegamos al inicio del octavo episodio con Oryx ganando 2-0. El abridor de Oryx había lanzado 7 entradas completas sin permitir carreras y tenía apenas como 83 lanzamientos, nada más. No estaba muy, muy cansado hasta ese momento, pero el manager decidió sacarlo. Trajo a sus mejores relevistas y sus mejores relevistas fallaron, pero de una manera estrepitosa. Permitieron 6 carreras el cierre de la octava entrada, en el octavo inning. Y Hanshin terminó ganando 6-2 ese partido. De manera que, y esa no fue la única vez en la cual el manager Nakajima no estuvo acertado en sus movimientos. En el séptimo juego, por ejemplo, su abridor Hiroya Miyagi estaba lanzando bien, pero no estaba muy dominante, le estaban pegando con cierta facilidad. Le conectaron un jonrón de 3 carreras en el cuarto episodio y en lugar de sacarlo y traer a un relevista, lo dejó en el juego y le terminaron haciendo 3 carreras más o 2 carreras más y después trajeron un relevista. De manera que, y por el contrario, Okada, que no tenía un abridor específico para ese juego, trajo a Koyo Aoyagi, que no había lanzado en toda la postemporada, pero sabiendo que lo iba a sacar de inmediato tan pronto como tuviese problemas. Koyo Aoyagi terminó lanzando 4 entradas sin permitir carrera. Luego trajo a Masashi Ito, que en nuestra opinión era el que ha debido ser el abridor de ese juego. Ito lanzó 3 entradas más sin permitir carrera. Y al final el Hanshin ganó con cierta comodidad ese séptimo juego, mientras que Nakajima se vio que no tenía un plan. Es decir, una vez que le falló el abridor a Miyagi, no pareció haber tenido un plan de un plan B para enfrentar esa posibilidad de que le hicieran carrera. Y básicamente ese séptimo partido se acabó en el momento en que Hanshin conectó ese jonrón de 3 carreras en el cuarto inning. Oryx anímicamente estaba por el piso, no reaccionó. Y repetimos, el manager no actuó rápido para tratar de corregir el problema. Así que, es decir, estamos un poco decepcionados con la actuación de Oryx porque nos parece que han podido hacerlo mejor. Pero a la vez hay que darle mucho crédito a Hanshin porque hicieron los cambios que tenían que hacer cuando tenían que hacerlo, especialmente los bateadores de Hanshin. El primer bate, Koji Chikamoto, que fue el jugador más valioso, terminó bateando 473, algo así. Él conectó 4 hits en el último juego. El novato Shota Morishita también empujó como 7 carreras y fue un récord para un novato en la serie de Japón. Yusuke Oyama también conectó batazos claves cuando hacían falta. El estadounidense Sheldon Noise también conectó un jonrón, o conectó jonrones en los últimos 2 juegos, si mal no recordamos. Es decir, los bateadores Hanshin respondieron cuando hacía falta. Los bateadores de Oryx, que son muy buenos, no. Estuvieron muy... hubo unos juegos en que batearon bien, pero el resto de los juegos realmente estuvieron todos muy, muy decaídos. Pero en términos generales fue una serie muy entretenida, muy interesante, muy disputada, muy peleada, que es lo que todos queríamos. Y al final, pues, el Hanshin fue un justo campeón, mereció. Nunca ha podido fácilmente tirar la toalla y darse por vencido en varias oportunidades durante la serie, pero siguió peleando hasta que al final ganó y caramba, muy merecido el título. No podría ser de otra forma.
Pues Hanshin, por segunda vez en su historia desde 1985, por primera vez desde 1985 campeón de la serie de Japón. Obviamente desde aquí toda nuestra felicitación a los Tigers. Si te parece, te voy a preguntar por otra serie de equipos para que nos hables sobre su temporada. Y empezando precisamente por el equipo perdedor de la serie de Japón, los Búfalos de Oryx. Porque no sé cómo lo ves, pero ya me parece que es su tercer año llegando a la serie de Japón. Creo que también su tercer título de la Liga del Pacífico consecutivas, no sé si podíamos estar hablando ya de una dinastía en Japón con los Búfalos de Oryx.
Sí, sin duda. Ha sido el mejor equipo de la Liga del Pacífico en los últimos 3 años. Llegó 3 veces a la Serie de Japón, solamente logró ganar una vez, pero es un equipo que ha sido muy bueno, especialmente por tener a Yoshinobu Yamamoto en el equipo, que tiene, 3 años ganando la triple corona de pitcheo, el premio Sawamura. Ya a finales de este mes lo van a nombrar jugador más valioso de la Liga del Pacífico por 3er año consecutivo. Es decir, ha sido increíble el trabajo que ha hecho Yamamoto estos últimos años. Pero bien, es decir, históricamente Oryx ha sido un equipo que ha tenido varias dinastías. Lo tuvo a finales de los años 60, a finales de los años 70 también, cuando ganaron 3 veces seguidas la Serie de Japón. Esto no es particularmente extraño para el equipo, lo que es que tenía mucho tiempo sin lograrlo. Pero una vez que lo lograron, pues lograron armar una pequeña dinastía. Va a seguir siendo un buen equipo, un equipo competitivo para el año que viene, pero como van a perder a Yoshinobu Yamamoto, que se va ahora a las grandes ligas, pues nos parece que va a perder un poco de competitividad para el año que viene. Pero va a seguir siendo un equipo competitivo, un equipo bueno.
Vamos a hablar rápidamente ya de un par de equipos. Más por la parte positiva, sobre todo en la Liga Central hay 2 equipos que yo creo que quizás no se esperaba que estuvieran tan arriba, como pueden ser Hiroshima y las Estrellas de Edena, que han tenido muy buenas temporadas, aunque al final, bueno, ambos han clasificado para la postemporada, luego obviamente no llegaron a la Serie de Japón, pero yo creo que se puede calificar de temporadas muy positivas para ambos, ¿no?
Sí, sin duda, especialmente Hiroshima, que nadie esperaba que Hiroshima estuviese en el segundo lugar este año, porque tienen básicamente los mismos jugadores que tenían el año pasado. Lo único que cambió fue el manager, Takahiro Arai, que jugó con Hanshin en el pasado, que fue una de las estrellas de Hiroshima en el pasado, y cuya mentalidad ganadora pues logró transformar, logró sacar lo mejor de los jugadores que tenía disponibles, y realmente nadie se esperaba, es decir, especialmente los lanzadores que no habían estado muy buenos en los últimos años. Aaron Curry, por ejemplo, es un muchacho que siempre ha estado formado parte de la rotación de abridores, pero un lanzador promedio, pues no era ni muy bueno ni muy malo. Este año tuvo una temporada muy, muy buena, y el resto de los lanzadores también. De manera que eso sí, sin duda, es algo que hay que resaltar, porque Hiroshima no estaba en los planes de nadie para llegar a la postemporada este año. El equipo jugó muy, muy bien. Y ganó la primera fase del playoff muy bien, después cayó ante los Tigres de Hanshin, obviamente, pero tuvo una muy buena temporada. Y Edena también tuvo una buena temporada, es un equipo que ha tenido buenos jugadores, especialmente ofensivos, durante con el pasar de los años. Muy buenos lanzadores también este año, Katsuki Azuma, que podría ser, bueno, ese premio no existe en Japón, pero debería ser el regreso del año, porque es un muchacho que había estado lesionado en los últimos años, apenas había podido lanzar, y este año terminó ganando 16 partidos y con una efectividad de 1.91, si mal no recordamos, algo así. Tuvo un año espectacular Azuma. De manera que, es decir, en algún momento Dena tuvo el chance de quizás pelear por el título, pero se fue decayendo al final y terminó tercero en la tabla. Y no solo eso, sino que nos parece que a partir del año que viene el equipo se va a desmantelar, porque están perdiendo a varios de sus jugadores más importantes, y caramba, si no logran hacer buenas contrataciones, el equipo va a perder competitividad en el futuro. Pero tuvo una buena temporada, es un equipo que siempre ha tenido talento, especialmente Toshiro Miyazaki, que siempre está peleando por el título de bateo. Shugo Maki, el segunda base, que ha tenido unas temporadas fantásticas en los últimos 2 o 3 años. Los lanzadores que tiene, el puertorriqueño Estelí Soto, que también ha sido importante en el equipo en los últimos años. Pero Soto, al parecer, se va. El venezolano Edwin Escobar ya hoy dijo que no regresará al equipo. No está claro si van a mantener a Trevor Bauer o no. Van a perder a Shota Imanaga, que se va a las grandes ligas. Es decir, el equipo va a perder varios jugadores claves este invierno, y vamos a ver qué pueden hacer para seguir competitivos el año que viene.
Ya yendo un poco a la parte negativa, vamos a decir, también siguiendo en la Liga Central, quizás podríamos hablar de John Murray, que ya lleva varios años De capa caída, ¿no? En la serie de Japón desde 2012, llamativo para un equipo, como decíamos antes, el más popular de Japón, que tiene 22 títulos y esta temporada ni siquiera ha clasificado para la postemporada. Y también de las golondrinas de Yakult, que han pasado de jugar la serie de Japón a apenas ganar 57 partidos esta temporada, quedar quintos. En nuestro repaso de mitad de temporada creo que hablábamos de que parecía que podían, no apuntabas a que parecía que podía haber un resurgir, que pareció que lo hubo ya a mitad de temporada, pero al final ha quedado en nada y han quedado lejísimos de clasificar para playoffs.
Sí, sin duda. El caso de Yomiuri tiene, es decir, ya nosotros habíamos dicho en el pasado que el Tatsunori Hara, el legendario manager del equipo, ya había perdido su toque mágico. Él era un manager que llegaba al equipo y lo transformaba de la noche a la mañana. Él sabía exactamente qué jugadores promover, a quién darle la pelota en alguna situación en particular. Sabía cómo sacar lo mejor de sus jugadores y darles una mentalidad ganadora. Pero ese toque mágico que tenía lo perdió hace 2 o 3 años y el equipo realmente no tiene ya 2 años seguidos sin clasificar la postemporada, sin hacer nada particularmente bueno, y como consecuencia él renunció, pues dijo, mira, no, es hora de irme porque no estoy ayudando al equipo, y el equipo va a tener un manager nuevo, Shinosuke Abe, que fue una de las estrellas del equipo en el pasado. Vamos a ver qué tal le va, no sabemos qué tan positivo podría ser ese cambio, pero sin duda era un cambio necesario. En el caso de Yakult, entendemos que, bueno, que el equipo tuvo una epidemia de lesiones este año, eso los afectó mucho. Pero sí, o sea, por más que eso, varios de los jugadores claves, Murakami, Yamada, el venezolano José Osuna y el dominicano Domingo Santana, todos estuvieron jugando todo el año, ninguno de ellos estuvo lesionado ni nada por el estilo, pero simplemente decayeron mucho en su producción ofensiva. Es decir, no fue mala la producción ofensiva. Murakami todavía conectó como 27 jonrones o algo así, pero obviamente no fue tan importante como en los años anteriores y tan decisivo como en los años anteriores. Así que vamos a ver cómo el equipo maneja eso y si se puede recuperar o no en el futuro, porque en los últimos años Hanshin ha tenido ese patrón, pues que un año son muy buenos, ganan el título de liga o algo así, y el año siguiente terminan en el último lugar. Más bien esta última vez había sido la excepción cuando tuvieron 2 años seguidos llegando a la serie de Japón. Pero vamos a ver, es decir, el talento que tienen sigue siendo muy bueno. Si logran manejar bien el problema que tienen con sus lanzadores y las lesiones, el equipo podría resurgir el año que viene. Vamos a ver qué ocurre con eso. Y hay que mencionar también los dragones de Chunichi, porque el manager Kazuyoshi Tatsunami es espectacularmente malo. Sigue insistiendo en tiene esta mentalidad de que no, del militar fuerte que le pone en orden y estricta, es decir, es muy rígido con sus jugadores supuestamente para sacar lo mejor de ellos, pero al final no le está funcionando el plan porque el equipo está jugando muy mal. Y se pone además con estas exigencias tontas. En este día, estos días leímos algo de que le había prohibido comer arroz a sus jugadores o algo así, pero que no tenía nada que ver con lo que estaba con el rendimiento del equipo, o es algo que sin duda no motiva a los jugadores a dar lo mejor de sí. Y como consecuencia, pues el equipo terminó en el último lugar. Así que, y no solo eso, sino que él se mantiene como manager del equipo cuando han debido despedirlo. Así que bueno, no tenemos mucha esperanza para Chunichi el año que viene, lamentablemente, que es un equipo que tiene buen talento, tiene buenos jugadores, pero es que con ese manager, pues obviamente no, la cosa no está funcionando. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre el año que viene.
Por hablar de, para, o para centrarnos en un equipo de la Liga del Pacífico, quería preguntarte por los Halcones de SoftBank, porque después de ganar, creo que eran 6 títulos en 7 años, terminando en 2020, parece que el mejor tiempo de los Halcones está ya en el pasado, ¿no? Y que es un equipo que parece que está empezando a entrar en un claro declive.
Sí, sin duda. El equipo, el SoftBank, realmente perdió su dinastía, y nos parece que el problema ha sido, nos parece que la gerencia ha perdido el norte de alguna manera. Es decir, habían hecho contrataciones muy buenas en el pasado y como que perdieron la fórmula. Ya no encuentran cómo, es decir, las contrataciones que hicieron estos últimos 2 años fueron muy, muy cuestionables. Es decir, contrataron al venezolano William Astudillo, que no es un mal jugador, pero que es un jugador que ha creado problemas en los equipos en lo que ha estado en el pasado. Y no solo eso, sino que es un jugador que no tiene el perfil que el equipo necesita. El equipo necesita un jugador como el cubano Alfredo Despaigne, que es un bateador de poder que puede conectar muchos jonrones y empujar muchas carreras. Astudillo no es un mal jugador, pero no tiene ese perfil. Astudillo no es el jonronero de poder que el equipo necesita. Lo mismo con el venezolano Freddy Galvis, quien de entrada lo contrataron por 2 temporadas. No se adaptó para nada en la primera, pero se vieron forzados a traerlo un segundo año porque ya lo habían firmado por 2 años. De manera que Galvis pasó 2 años en el equipo sin hacer nada. Pasó la mayoría del tiempo en el equipo menor y en cada una de las 2 temporadas terminó, jugó como 20 juegos nada más o algo así, y terminó con promedio por debajo de 200. Es decir, una cosa pero realmente terrible. Y también con el estadounidense Courtney Hawkins, que contrataron con la esperanza de que se convirtiera en un bateador de poder, tampoco lo lograron. Y no solo eso, sino que los jugadores japoneses que tenían, que con un plan de desarrollo, una granja, digamos, de jugadores que desarrollaban, esos también han estado fallando. Esos jugadores que, porque SoftBank se destacaba porque en los mejores momentos, en su mejor época, era un equipo que si un jugador se lesionaba, ellos tenían un reemplazo inmediato que podían meter al equipo y que jugaba al mismo nivel o incluso superior que el jugador que se lesionó. Es decir, tenían tantos refuerzos esperando por una oportunidad para jugar que el equipo nunca perdía su nivel, sin importar quién se lesionaba o quién no estaba jugando. Pero eso ya no es el caso. Es decir, ahora los extranjeros no están contribuyendo y los japoneses han bajado su nivel, no han estado al mismo nivel de antes. De manera que parte de eso nos parece que es la gerencia, que no está haciendo buenas contrataciones. Y también nos parece que hay desesperación, pues, porque están diciendo, oh, no, tenemos que volver a ganar, y están tirando dinero por la ventana. Acaban de firmar al mexicano Roberto Osuna por 4 años y 4,000 millones de yenes, que son un poquito menos de 27 millones de dólares. Pero eso de 1,000 millones de yenes por temporada es el salario más alto en la historia del béisbol japonés para un cerrador, pues, que ni siquiera es japonés. Es decir, están en un nivel de desesperación que están, bueno, contratando a todos los que puedan sin importar lo que puedan aportar o no al equipo. De manera que sí, nos parece que están, es decir, van a invertir mucho dinero, probablemente van a hacer buenas contrataciones este año, pero no sabemos qué tanto éxito van a poder tener el año que viene, porque sigue siendo no un plan bien, bien desarrollado, sino un momento de desesperación. Pues están botando dinero por la ventana para tratar de comprar un título. Pues, y como hemos visto muchas veces en grandes ligas, eso no siempre funciona. A veces puede que genere resultados, pero la mayoría de las veces no. Pues uno invierte muchísimo dinero y al final no saca nada de eso. Entonces, sí, nos pensamos que ya está claro, después de 3 años sin ganar, que la dinastía ya se acabó. Pero nos parece que todavía falta tiempo antes de que la puedan recuperar, porque por el camino que van, no creemos que vayan a tener mucho éxito el año que viene.
Vamos, si te parece, con los premios individuales, por ir cerrando este resumen a la temporada 2023. Como mencionabas antes, están a punto de anunciarse los premios a jugador más valioso de la temporada. Vamos a empezar por la Liga Central. Después de 2 galardones consecutivos para Munetaka Murakami de las Golondrinas, por lo que nos contabas también ahora, entiendo que va a haber un cambio, o que se vislumbra un cambio en el ganador. No sé quién ves como favorito para ganar el título en la Liga Central, el premio a jugador más valioso.
Bueno, como es costumbre, los periodistas japoneses siempre seleccionan al jugador más destacado del equipo que quedó campeón de liga. Pues en muy, muy raras ocasiones le han dado el premio a un jugador que no pertenece al equipo campeón. En este caso, pensamos en su momento que iba a ser Shota Murakami, el lanzador, el novato, que tuvo una temporada espectacular con Hanshin, o quizás Kotaro Otake, el segundo mejor abridor del equipo. Pero por lo que hemos visto últimamente y lo que vimos en la Serie de Japón, seguramente le van el premio a Koji Chikamoto, el primer bate del equipo, que tuvo una temporada muy buena en términos de promedio, en términos de producción ofensiva, aunque no conectó demasiados jonrones ni empujó demasiadas carreras, pero es el jugador como que que como que siempre comenzó los rallies, pues cada vez que el equipo necesitaba anotar carreras y empujar o activar la ofensiva, Koji Shikamoto fue el que lograba comenzar la fiesta, digamos. Así que pensamos que va a ser él probablemente quien gane el jugador más valioso de la Liga Central este año. Y en la Liga del Pacífico seguramente va a ser Yamamoto otra vez, repetimos, tiene 3 años seguidos ganando la Triple Corona, 3 años seguidos ganando el premio Sawamura y ya ganó el jugador más valioso tanto en 2021 como en 2022 y lo más probable es que le den el premio otra vez este año en 2023, a pesar de que, es decir, en términos de generales ha podido haber otros jugadores mejores, con mejor producción general durante la temporada regular. Por ejemplo, Kensuke Kondo, que pasó de los luchadores Nippon Ham a los Halcones de SoftBank, este año tuvo una temporada excepcional y tuvo un WAR de 8.7 o algo así, fue el WAR más alto de todo Japón esta temporada, y tuvo un año sensacional. Y nos parece que él, es decir, en un mundo más balanceado, el premio al jugador más valioso iría para él, pues. Pero como estamos hablando de Japón y siempre eligen al mejor jugador del equipo campeón, pues nos parece que va a ser Yoshinobu Yamamoto en la Liga del Pacífico.
Sí, de todas formas, como decías, también ha ganado el premio Eiji Sawamura, el premio al mejor lanzador de la competición, tercera vez consecutiva que consigue la triple corona. Ya estaba mirando aquí datos para Yamamoto. Se va a convertir en el sexto jugador que consigue el premio al jugador más valioso por tercera vez, igualando a gente como Hideki Matsui o Ichiro Suzuki, jugador al que además se igualaría como siendo el único jugador que ha conseguido ganar el premio en 3 temporadas consecutivas. Y hago este repaso porque te quería preguntar, ya se sabe, está confirmado, que Yoshinobu Yamamoto quiere pasar a las grandes ligas para la próxima temporada. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opciones de éxito le ves? En Estados Unidos parece que le están esperando con los brazos abiertos porque se sabe que hay varios equipos interesados. Las proyecciones que se le hacen del contrato que podría obtener son altísimas. Veía el otro día alguna proyección de más de 25 millones de dólares por temporada en contratos bastante largos de 6-7 años. Da la sensación, por lo menos a priori, de que es un jugador que ya no tiene nada que demostrar en la NPB y que podría tener un impacto inmediato en la MLB, ¿verdad?
Sí, sin duda. Obviamente es un lanzador muy talentoso. Él es bajito. Yamamoto es bajito y flaquito. Tiene, no sabemos, 1.60, mide 1.65, algo así. Él no es muy alto y a pesar de que su recta es buena, su recta llega a las 98 millas por hora. Pero lo bueno de Yamamoto es su control, pues, y su comando con los lanzamientos. Tiene como 6-7 lanzamientos distintos, como es típico en los lanzadores japoneses, y tiene muy buen control. Y eso es lo que realmente lo ayuda a salir adelante y a dominar los bateadores rivales. Y si tomamos en cuenta un caso como el de Kodai Senga, por ejemplo, que este año debutó en la liga y tuvo una actuación fantástica este año, como en su primer año en las grandes ligas, pues no podríamos esperar algo distinto de Yamamoto. Nos parece que Yamamoto puede tener un buen éxito. No va a ser el mejor lanzador de grandes ligas, ni mucho menos, pero va a ser un buen lanzador. Va a estar entre los 5 primeros de su liga. Va a poder lograr buenos resultados, pues, para el equipo que invierta en él. De manera que estamos claros, o no tenemos dudas, de que va a recibir primero un buen contrato y que segundo va a tener una buena actuación el año que viene en las grandes ligas.
Otro par de jugadores que se ha filtrado que podrían ir a la MLB serían Shota Imanaga y también Naoyuki Uwasawa. No sé qué nos puedes decir de estos jugadores.
Bueno, Shota Imanaga fue el abridor de Japón en la final de la serie del Clásico Mundial este año. Tuvo una buena temporada con las Estrellas de Adena. No, obviamente no tiene el talento ni la fuerza ni el dominio de Yamamoto, pero es un lanzador bastante bueno, un lanzador que puede ser fácilmente cuarto o quinto abridor en un equipo de grandes ligas y que puede tener éxito a ese nivel. Así que seguramente vamos a ver un buen contrato para Shota Imanaga, quizás, o se estima que serán unos 85 millones por 5 años o algo así. De manera que Imanaga debería tener un éxito mediano, digamos, debería poder adaptarse bien a las grandes ligas. Naoyuki Uwasawa es un caso más enigmático porque él es un muchacho joven de mucho talento que ha sido un buen lanzador para los luchadores de Nippon Ham por los últimos años. Ahora, ¿qué tan preparado está él para adaptarse a las grandes ligas? Eso está por ver. Pero nos parece que, es decir, debería poder tener cierto éxito en las grandes ligas, y es una buena contratación. Obviamente no es un lanzador que va a recibir 50 millones, ni mucho menos. Probablemente reciba algo así como 20 millones por 3 años o algo parecido, pero es un jugador que puede tener éxito en las grandes ligas. Si un equipo lo contrata, le da la oportunidad, puede que saque buen provecho de él en el futuro. Así que vamos a ver, ¿no? Estamos interesados por ver qué tal le va. Primero, quién lo contrata, y segundo, qué tipo de oportunidades le dan para que tenga éxito en las grandes ligas el año que viene.
Pues, Claudio, te agradezco el tiempo que nos has dedicado a este repaso a lo que ha sido la temporada 2023 de la NPB, que yo creo que pasará la historia por ese título de Hanshin. Y te espero para la previa de la temporada 2024.
Seguro, seguro, con mucho gusto. Siempre un placer conversar contigo y hablar, pues, de todo lo que ocurrió en la NPB este año, que fue una temporada muy, muy interesante, muy bonita, muy exitosa, que comenzó con ese gran clásico mundial de marzo y terminó con este gran triunfo de los Tigres de Hanshin en la Serie de Japón, que como ya mencionamos, pues dejó contento todo el mundo en todas partes de Japón.
Cierto, como dices, un año 2023 que será difícil de olvidar para los aficionados al béisbol japoneses. Pues a los oyentes, también os emplazo a visitar la web de Claudio, como hacemos siempre, baseballjaponés.com, y a seguir su podcast La Hora del Béisbol Japonés. Y a vosotros también, si queréis seguir este repaso y estos programas especiales que hacemos acerca de la NPB, pues os emplazo también al programa de previa que haremos de la temporada 2024. Y nos vamos a despedir, como siempre, con una canción. Esta vez no es una canción de ánimo de un jugador en concreto, sino que como homenaje a los Tigres de Hanshin, pues os vamos a dejar con su himno del equipo, como homenaje a los campeones de esta temporada 2023. Hasta la próxima.